Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Yad El Houri. Hoy es martes 15 de agosto, mediodía en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
El expresidente Donald Trump recibe una cuarta acusación judicial, señalado de haber intentado alterar el resultado de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia. Iremos a Washington con nuestro corresponsal. Se cumplen 2 años del regreso de los talibanes al poder en Afganistán y uno de los efectos más graves es la situación de las mujeres afganas que han tenido que abandonar sus puestos de trabajo y se les ha prohibido estudiar a partir de los 12 años. En Hawái ya se cuentan 99 fallecidos a causa de los incendios que azotan la isla de Maui. Iremos al terreno para escuchar testimonios de quienes lograron escapar de las llamas. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en Estados Unidos, donde se presentó ayer la cuarta acusación judicial contra el expresidente Donald Trump por haber presuntamente intentado alterar el resultado de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia. La acusación apunta también a otras 18 personas, incluido el ex jefe de gabinete de Trump y su abogado personal, el ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. Nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, nos explica en detalle esta nueva inculpación contra Trump, que incluye 11 cargos.
En la acusación de 98 páginas, uno de los cargos principales es el de extorsión, que entra en la ley de organizaciones corruptas influenciadas por mafiosos. Otros de los cargos principales son por solicitar la violación de juramento a funcionarios públicos, falsedad en testamento y documento, suplantación de oficiales públicos y conspiración en falsificación de primer grado, entre otros. Los cargos se basan en 5 acciones principales de Trump después de haber perdido las elecciones en Georgia. Primero, por haber llamado telefónicamente a oficiales electorales para tratar de encontrar los 12.000 votos que necesitaba después de los reconteos electorales en ese estado. Segundo, por reunir y nombrar delegados electorales falsos. Tercero, intimidar a oficiales electorales. Cuarto, promover las acusaciones falsas de fraude electoral. Y quinto, haber tenido acceso a información electoral sensible en el condado de Coffee, al sur de Georgia. Al respecto, el expresidente Trump y su campaña han reaccionado diciendo que esta acusación es una interferencia a las elecciones, que la fiscal es una demócrata partidista y que esto es una cacería de brujas. Además, ha aprovechado, como lo hizo después de las otras 3 acusaciones que tiene en su contra, para pedirle donaciones a sus simpatizantes para su campaña a la presidencia y para pagar sus costos legales. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Gracias, Cristóbal. Y hoy, 15 de agosto, se cumplen 2 años del regreso de los talibanes al poder en Afganistán. 2 años marcados por 2 realidades aplastantes: la grave crisis económica que viven los afganos, traducida en desempleo y desnutrición, y la situación de las mujeres afganas que han tenido que abandonar sus puestos de trabajo y centros de estudio. De hecho, desde el mes de diciembre se les prohibió estudiar a partir de los 12 años. Escuchemos los siguientes testimonios de Musda, que trabajaba en un salón de belleza en Kabul, y de Zeta Ye, una joven de 14 años que sueña con ser cirujana.
Ha habido muchas restricciones dirigidas a las mujeres en los últimos 2 años, como el cierre de universidades y escuelas para niñas. Las grandes esperanzas que teníamos se quedan a un lado y ni siquiera podemos satisfacer las más pequeñas esperanzas y deseos que son tan naturales para las jóvenes como yo, como ir al gimnasio, tomar una clase de arte o tomar un curso de taekwondo. No podemos movernos libremente afuera o simplemente caminar solas libremente. Cuando veo el comportamiento de estos talibanes, tengo la impresión de que nunca podré hacer nada. Siento que mi futuro será el de una ama de casa. Siento que tal vez voy a pasar toda mi vida en casa. Tal vez nunca seré cirujana. Cuando naces aquí como una niña, no se te considera un ser humano. No soy feliz. De hecho, ya no somos felices. Hemos perdido todo en nuestra vida.
Escuchábamos testimonios desde Kabul, Afganistán, al micrófono de nuestra corresponsal Sonia Ghezali. Hacemos seguimiento a la situación en Hawái. Ya son 99 los fallecidos a causa de los incendios que azotan la isla de Maui, aunque las autoridades temen que ese número siga creciendo. Los rescatistas probablemente encontrarán de 10 a 20 personas por día, advirtió el gobernador de Hawái, Josh Green. Las pérdidas materiales se calculan en casi 6,000 millones de dólares. Carlos Pizarro nos describe esta tragedia con testimonios directamente desde Hawái.
El paraíso que representa ser Hawái se ha convertido en un infierno tras el devastador incendio que arrasó la ciudad de Lahaina en la isla de Maui. El guatemalteco Roland Jiménez se encontraba en Hawái por motivos familiares cuando se desató la tragedia.
Ese día, pues aquí estuvimos con vientos de aproximadamente 50 kilómetros por hora. De hecho, yo ese día salí a caminar un poco y el viento me empujaba. Que esos mismos vientos fueron los que provocaron de que el incendio fuera mucho más grande en toda el área de Maui, ¿verdad? Las estructuras, el bosque, todo lo que hay, como hay mucha estructura de los techos de madera, etcétera, agarraron rápido fuego. Entonces la gente pues tuvo que ver cómo iba, unos se tiraron al agua, y otros pues agarraron vehículos, intentaron salir y tuvieron que bajarse los vehículos y tratar de escapar como podían.
La comunicación con Maui ahora mismo es imposible a no ser que sea militar o de ayuda de urgencia medical, ¿no?
Exacto, digamos el paso para turistas y para mismos locales está cerrado. Uno no puede entrar a la ciudad de Lahaina. Mucha gente que busca a sus familiares está haciendo cola afuera donde las autoridades los tienen varados, ¿verdad? Y ahora no se quieren retirar de ahí porque muchos pues quieren buscar a sus familiares, quieren ver si está bien, pero no los dejan pasar.
Según el condado de Maui, las llamas han destruido más de 2.700 inmuebles en la región occidental de la isla, en su mayoría residencias locales, es decir, el 87% de los hogares. Por lo que ahora, la prioridad de los voluntarios y las ONGs locales es asistir y dar cobijo a los miles de desplazados, como nos comenta Alejandra Guadalupe Ramírez, originaria de Lahaina, quien presta ayuda a las víctimas hispanohablantes.
Mucha gente de Lahaina, ellos trabajaban en los hoteles, en los restaurantes y ya se quedaron sin nada, perdieron sus casas, sus trabajos y todo su dinero. Y lo peor de todo es que no tienen sus pasaportes o cualquier tipo de identificación para poder irse de la isla. Entonces están ellos atorados ahí. Entonces estamos ahorita trabajando para ver si podemos conseguir dinero para esos inmigrantes, porque ellos no van a poder aplicar para ayuda del gobierno. Cuando yo fui a voluntariar el primer día, conocí una familia de cubanos, hay argentinos, mexicanos, guatemaltecos, hay de todo. Problemas más grandes que estamos viendo es que los consulados no quieren venir a Maui. No quieren venir porque piensan que es peligroso y es muy triste eso.
Las autoridades locales han puesto en marcha varias investigaciones para descubrir por qué no hubo sirenas que alertasen a la gente en peligro o por qué la compañía eléctrica local no cortó la corriente a tiempo. Estos incendios representan ser los más letales del último siglo en los Estados Unidos.
El gobierno mexicano informó que cada familia de los 40 migrantes que murieron por un incendio el pasado 27 de marzo en un centro de detención de migrantes indocumentados de Ciudad Juárez recibirá unos 8 millones de dólares de indemnización. Sin embargo, para los que sí sobrevivieron, no ha habido ninguna propuesta. Conversamos con Yesenia Valdés, quien es coordinadora de la defensa de las víctimas sobrevivientes, y denuncia que esta indemnización del gobierno mexicano no es suficiente.
Nosotros como asesores jurídicos de las víctimas sobrevivientes de este terrible del incendio de Ciudad Juárez, ninguna de las víctimas que representamos, que son los lesionados y sobrevivientes, han recibido ninguna propuesta del gobierno federal de México ni del Instituto Nacional de Migración. Esto es solamente parte de la reparación integral del daño, que no es la reparación integral del daño. Esto es importante decirlo porque una cantidad económica no repone la vida de nadie, pero además hay que pensar en lo que es una reparación integral, que va más allá de una cantidad económica, que es pensar cómo las familias van a retomar la vida sin un integrante importante de su familia que buscaba una mejor vida. Pero repito, en el caso de los sobrevivientes, no hay ninguna propuesta por el Estado mexicano. Quienes están además varados aquí en México sin saber qué va a pasar con su futuro, están muy preocupados porque ellos tienen deudas en sus países de origen, dinero que pidieron para poder viajar hacia los Estados Unidos, y también muchos de ellos no van a poder reintegrarse a la vida productiva, a su campo laboral, en tanto que algunos, por las lesiones que tienen, no podrán recuperar su vida normal.
Escuchábamos a Yesenia Valdés, coordinadora de la defensa de las víctimas sobrevivientes del incendio en Ciudad Juárez. Recordemos que según las autoridades mexicanas, este incendio se originó cuando un migrante prendió fuego a un colchón en la celda donde permanecía con otros 67 hombres en medio de una protesta por una posible deportación. Pero imágenes de una cámara de seguridad mostraron que una vez desatado el incendio, ni el personal de migración ni el de seguridad actuaron para evacuar a los migrantes. La mayoría de los fallecidos son de Guatemala y el resto son de El Salvador, Venezuela, Honduras y Colombia. En El Salvador, la población carcelaria femenina se ha duplicado durante el régimen de excepción impulsado por el mandatario Nayib Bukele en su llamada guerra contra las pandillas, y esto según un reporte oficial de las autoridades. Las organizaciones sociales advierten sobre el hacinamiento carcelario y denuncian también afectación psicológica y económica en las familias. Así lo dice Silvia Juárez, vocera de la organización Mujeres Salvadoreñas por la Paz.
El estado de excepción, digamos, y una consecuente aumento significativo de la población de mujeres privadas de libertad implica no solo un desborde en las condiciones humanitarias de respeto a los derechos de las personas privadas de libertad, sino que también implica una situación de desborde social alrededor de reconocer primero que en El Salvador las mujeres son las que tienen la carga reproductiva y de los cuidados, y por lo tanto esta dinámica de privación de libertad se ve movida de ello. También la realidad misma de ser una madre, digamos, por ejemplo, gestante, o una madre lactando, o una madre con un bebé recién nacido privada de libertad, ¿qué condiciones puede ofrecerle un sistema penitenciario totalmente desbordado? O sea, un sistema penitenciario que no tiene la capacidad ni siquiera mínima de respuesta, atención o intervención. Se reconoce además o se identifica además que no se están advirtiendo o aplicando las reglas de Bangkok, que invitan a analizar las condiciones de género como una medida diferencial de lo que enfrentan las mujeres privadas de libertad.
Era Silvia Juárez, vocera de la organización Mujeres Salvadoreñas por la Paz, al micrófono de Carlos Pizarro. Y terminamos hablando de deportes. En la Copa del Mundo del Fútbol Femenino, España es la primera finalista. La Roja luchará por el título mundial femenino por primera vez en su historia, tras derrotar a Suecia en semifinales con un marcador de 2-1. Olga Carmona, en el minuto 90, logró el tanto decisivo para el combinado español. Mañana se va a disputar la otra semifinal entre Australia e Inglaterra. Y así ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Les habló Andreina Flores. Merci.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Sorpresa en las urnas en Argentina. El candidato Javier Milei del partido independiente Libertad Avanza resultó el más votado de las elecciones primarias del pasado domingo. Milei se denomina libertario, es conservador en lo social y ultraliberal en lo económico. ¿Y qué elementos explican esta victoria inesperada? Nuestro colega Rafael Morán se lo preguntó a un especialista de la política argentina.
Con el 31% de los votos, el ultraliberal Javier Milei causó sorpresa en las elecciones primarias argentinas, quedándose con el primer lugar por delante de la coalición de derecha y de la alianza oficialista. Un resultado sorpresivo que el historiador italiano y especialista de Argentina, Loris Zanatta, interpreta como un voto de hartazgo en contra de los partidos que dominan el espectro político argentino.
Por un lado, hay un voto de bronca, sin duda, pero también sería superficial reducirlo a esto, especialmente los jóvenes, que son gran parte del electorado, efectivamente, que votan Milei en masas, están manifestando un hartazgo en contra de la Argentina tradicional, que está basada en un consenso, yo diría, panperonista, y por lo tanto la propuesta de radical liberalización económica de Javier Milei tiene un determinado consenso que va creciendo.
¿Y en qué medida ha contado el contexto económico con esta inflación del 115% interanual?
Claro que ha contado enormemente. Argentina es un caso casi único de decadencia económica única en el mundo. Y claro que las causas son complejas, pero el peronismo representa una especie de hegemonía de tipo cultural ideológico que, medido con los resultados, bueno, ha llegado al final. No funciona. Un país que tiene más del 100% de inflación, que está sin reservas en el Banco Nacional, que no exporta o que tiene una imposición fiscal enorme sobre los sectores productivos y que tiene, a pesar de esto, 50% de pobre, no es viable.
¿Qué tan debilitado queda el peronismo con esta tercera posición en las primarias?
El peronismo que nació como y que sigue, además, en su cultura política, percibiéndose a sí mismo no como un partido igual a lo demás, sino como el partido del pueblo, el partido de la patria, la religión de la nación, o sea, como el movimiento nacional. Bueno, cuando un movimiento que se pretende así representa menos de una tercera parte del electorado, todo este castillo, digamos, ideológico se viene abajo, no tiene más sentido. Sería fuerte la tentación de decir que, bueno, estamos frente al declive definitivo de un fenómeno histórico, pero con el peronismo, que es camaleóntico, que tiene enormes capacidades de modificar su rumbo, el historiador dice prudencia.
Loris Zanatta, profesor de historia latinoamericana en la Universidad de Bolonia en Italia, gracias por estos comentarios.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
¿Existirá algún día una vacuna eficaz contra el dengue? ¿Y cuáles son los hallazgos más recientes sobre esta enfermedad transmitida a través de la picadura de un mosquito? Ivonne Sánchez conversó con la científica cubana María Guzmán, gran especialista en el tema y ganadora del Premio Internacional L'Oréal UNESCO de este año.
No me molestemos.
De acuerdo con la OMS, en las últimas dos décadas, el dengue aumentó 8 veces más en el número de casos notificados, con una estimación de entre 284 y 528 millones de personas infectadas anualmente. De estas infecciones, hay 96 millones de personas enfermas, de las cuales 500,000 son hospitalizadas por dengue grave y mueren 20,000, en su mayoría, niños. La OMS estima que en la actualidad más de la mitad de la población mundial está en riesgo de contraer esta enfermedad, ya que si bien es una infección que se presenta en todas las regiones de clima tropical del planeta, últimamente se ha extendido también a regiones de clima templado con veranos cálidos y húmedos. El dengue, recordemos, se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti. La prevención y el control de esta enfermedad dependen de medidas eficaces de lucha contra este vector transmisor, el mosquito, y por otra parte, de la elaboración de vacunas. De hecho, dos vacunas han salido de los laboratorios recientemente y hay muchas investigaciones en curso para comprender mejor esta enfermedad infecciosa. La doctora y viróloga María Guzmán es una científica cubana ganadora del prestigioso Premio Internacional de la Fundación L'Oréal UNESCO 2022 y ha consagrado su vida al estudio del dengue. Sus investigaciones las lleva a cabo en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curie, o IPK, en La Habana, y fue en 1981 que comenzó a interesarse por este virus.
Prácticamente acababa de graduar y 2 años después se produce la epidemia de dengue hemorrágico en Cuba. Fue muy dramático esa situación. Una epidemia siempre es dramático, pero la primera vez que en la región de las Américas se producía dengue hemorrágico, la primera vez. No es que no se conociera el dengue, pero el dengue hemorrágico, la forma grave de la enfermedad. Y esta epidemia fue muy grande, con un gran número de fallecidos, casos graves. Y yo estuve ahí. Y entonces hoy lo veo como que fue una oportunidad dentro de una situación muy seria, muy grave para el país. Pero tuve la posibilidad de estar ahí, de estar trabajando en el diagnóstico de la enfermedad, carácter. Y ahí empezó mi vida en dengue, realmente. Y me he mantenido en esa línea. Es una enfermedad que la transmite el Aedes aegypti. Y todos los que vivimos en la región de las Américas la conocemos bien, la familia, las poblaciones. Son 4 virus. Y generalmente una hay un riesgo de que cuando sufres una segunda infección por otro de los virus, pues desarrolles una forma grave de la enfermedad que puede llegar a la muerte. Yo me he dirigido en las investigaciones a estudiar qué es lo que hace que una persona desarrolle el dengue hemorrágico, mientras que otra aparentemente en igualdad de condiciones no. Es decir, qué es lo que selecciona a esa persona para que desarrolle la gravedad. O qué factores hacen que realmente ya a nivel de país, un país tenga transmisión de dengue, tenga una epidemia de dengue, pero otro país aparentemente en igualdad de condiciones, bueno, nunca van a ser iguales porque los países de hecho ya son diferentes, pero que aparentemente tenga condiciones epidemiológicas similares y desarrolle una epidemia de dengue, pero con un gran número de casos de dengue hemorrágico o casos de dengue grave. Y en esa línea he dirigido mi trabajo.
Regresando al dengue, bueno, para nuestros radioescuchas, cuando esta enfermedad precisamente se transmite por un mosquito, ¿no? El
Aedes aegypti.
Exactamente. ¿Es que podemos hablar de que algún día haya una vacuna contra el dengue?
Bueno, de hecho, ya hay una vacuna para dengue. Una vacuna para los cuatro virus, porque la situación del dengue es que, como mencionaba, son cuatro virus, pero la persona cuando se infecta con virus que son muy similares, pero son diferentes. Cada uno tiene su individualidad, por eso son cuatro. Y entonces el fenómeno está que cuando la persona se infecta con uno de los virus, de los serotipos de dengue, queda inmune a ese serotipo. Es decir, ya tú pasas tu vida y si te enfrentas a este virus por segunda vez, pues no te pasa nada porque tú tienes inmunidad a este virus. Pero no pasa así con los otros tres. Y ahí es el fenómeno de que cuando tú te infectas por segunda vez, pudieras desarrollar un dengue, lo que anteriormente se le llamaba dengue hemorrágico, hoy se le reconoce más o menos como dengue grave. No es que todo el mundo lo vaya a hacer, lo que pasa es que nadie sabe a quién le va a tocar.
Porque usted habla de factores de riesgo, es decir.
Exactamente. Ahí se ha visto, bueno, el primer factor de riesgo es la infección secundaria. Es decir, no, tu riesgo de desarrollar un dengue hemorrágico cuando enfrentas al dengue por primera vez es muy bajo. No es que no haya, pero es muy bajo. Pero ese riesgo se incrementa cuando es una infección secundaria, es decir, me enfrento por segunda vez. Pero ese riesgo se incrementa si el tiempo entre la primera y la segunda infección se hace más largo. En los años 60, 70, incluso principios del 80, se pensaba que el mayor riesgo de desarrollar un dengue hemorrágico en una segunda infección era si te ocurría la infección, si te enfrentabas al segundo virus entre 4 y 5 años después de la primera. Ya hoy se sabe por estudios en Cuba que realmente hasta 20 años o 24 años usted está en riesgo, pero que el riesgo es mayor mientras más tiempo. Porque cuando tú te infectas por el dengue por primera vez, tú desarrollas una inmunidad a ese virus. Pero desarrollas un grado de inmunidad, lo que se le llama heteróloga, a los otros tres, porque es que son virus dengue, son parecidos, es como los primos, son de una misma familia, pero no son iguales. Pero esa inmunidad heterotípica, es decir, al otro, va disminuyendo en el tiempo. Y a medida que pasa el tiempo, tú pierdes esa capacidad no de evitar que te infectes o no de evitar incluso que te enfermes, pero sí pierdes la capacidad de modular esa enfermedad, de hacerla más ligera, más benigna. Y entonces, a medida que pasa el tiempo, tú estás en mayor riesgo de un dengue hemorrágico. Que eso se demostró en Cuba. Y eso, desde el punto de vista de vacuna, pone a las vacunas realmente en un tema. Tú necesitas una inmunidad de larga duración, que es el problema de las vacunas de dengue, a cuatro virus. Porque uno dice muy fácilmente y todo, pero ¿cómo no tenemos una vacuna de dengue? ¿O hay una vacuna de dengue? Estamos hablando de una vacuna para cuatro virus, que es dengue, pero de cuatro virus. Y entonces sí, en estos momentos ahí ya desde, ¿cuándo fue que se registró la vacuna de Sanofi? Bueno, ya hace algunos años. Esta vacuna, algunos países la utilizan y está indicada mayores de 9 años que ya hayan tenido una infección previa por dengue. Es decir, no se recomienda en individuos que nunca se han enfrentado al dengue. Su mayor vamos a decir, impacto es en aquellos que están, que han sido infectados naturalmente por el virus dengue, y entonces un poco que le refuerce esa inmunidad a los otros virus. Esto es como vacuna registrada. Hay otras vacunas, la que está, la de Takeda, que también acaba de salir varios trabajos de estudios en humanos en fase 3 con buenos resultados de impacto, que bueno, que ahora hay que seguir. Está también la vacuna desarrollada por el NIH, que también en esa línea. Es decir, no podemos decir que sea que no tenemos. Es decir, sí hay una vacuna registrada, otras en estado de avance y otros candidatos más. De hecho, Cuba ha trabajado en vacunas de subunidad. Lo que sí creo que la comunidad científica internacional que se dedica a este tema, todos entendemos que la vacuna, una vacuna, no estoy refiriéndome a alguna en específico, pero que una vacuna que reúna los requisitos de que dé inmunidad a los cuatro virus, de evitar el fenómeno del dengue hemorrágico, va a ser una vacuna beneficiosa, que sea una vacuna que dé una inmunidad de larga duración, porque eso es importante. No puede ser que esa inmunidad caiga, porque entonces te va a sensibilizar igualito que la infección natural. Es decir, hay que evitar eso. Quizás haya necesidad de boosters, como se hace con COVID, etcétera, etcétera. Ahora, todos reconocemos, por lo menos hoy, a nivel del conocimiento actual, que hay que mantener las medidas de control del vector. Que la vacuna sola no va a ser la que nos va a solucionar el problema. Es decir, va a ser una herramienta más en el control, pero que en el control final de la enfermedad, pero que lógicamente tenemos que trabajar sobre el vector, el mosquito de Egipto, y tenemos que trabajar con la población, porque al final el mosquito vive con uno en la casa, es un mosquito doméstico, y uno le brinda las condiciones para que el mosquito esté ahí. Quizás hay lugares donde no tienen problema con el agua, pero la mayoría de los países endémicos de dengue, generalmente las poblaciones, las familias tienen muchos problemas, tienen que acumular agua. Generalmente los tanques no, o los recipientes no se tapan, y entonces la mosquita pone sus huevos ahí y ya el mosquito vive contigo. No necesita irse para ningún lado porque está contigo, te pica y te transmite. Y así puede estar indefinidamente y no pasar nada. Pero si viene una persona, si el mosquito pica una persona que en ese momento está lo que se dice en etapa virémica, es decir, que el virus, la persona no lo sabe, es asintomático, pero un mosquito la picó y le transmitió el virus del dengue. Y el virus está circulando en sangre. Viene otro mosquito, la pica, entonces este virus pasa con la saliva, se replica en el sistema digestivo, intestino del mosquito, vuelve a las glándulas salivares, y cada vez que el mosquito pique, él va a transmitir el dengue. Y entonces, bueno, de por vida va a transmitir el dengue mientras el mosquito esté vivo. Y así se mantiene. Hoy se reconoce que el enfrentamiento del dengue lleva diferentes puntos de vista. Hay que trabajar con la familia, hay que mejorar el abasto de agua, hay que, vacuna es una herramienta que se puede utilizar, los determinantes sociales, hay que mejorar las condiciones de vida y el conocimiento de la población para ayudar a por lo menos paliar o revertir esta situación.
Escuchábamos a la científica cubana María Guzmán, ganadora del Premio Internacional de la Fundación L'Oréal UNESCO y gran especialista del dengue.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.